Danos una idea de qué forma tu organización, Voto Latino, se está encargando de que ese entusiasmo, esa energía, ese interés, esa información se sostenga en estos próximos meses.
Nosotros empezamos, cuando empezamos la cuarentena, nosotros empezamos a inmediatamente dar información a través de nuestras plataformas de la información que necesitaban, fuese sobre cómo pueden acceder a asuntos de salud, cómo pueden acceder los fondos del gobierno, cómo podemos acceder a servicios de salud mental. Empezamos a dar más información a través de Instagram con entrevistas de expertos para que la gente se pueda sentir que tener los recursos que necesitaban para seguir en un periodo tan difícil. Y en ello estamos también creando un enlace de una relación que al mismo tiempo le estamos hablando, mira, la situación sí está difícil, pero la única manera que nosotros podemos salir de aquí es asegurarnos que estamos eligiendo la gente que de verdad nos va a representar. Lo interesante del momento que estamos viviendo, primero, es algo que vive una vez cada 100 años, una generación, ¿no? Y para nosotros también tenemos la oportunidad de tener una conversación bastante franca con la gente que nosotros elegimos y decir, ¿sabes qué? Este sistema en este momento no está trabajando. ¿Qué necesitamos hacer para de verdad ver qué son las pólizas que necesitamos para que nuestros hijos sigan adelante, sea hablando de pólizas de salud o de educación o de trabajo? Porque cada americano ha sido impactado con COVID y con la pandemia. Estamos en un momento que podemos tener conversaciones serias de cómo podemos revalorizar la clase mediana, cómo podemos asegurar que sí tenemos una manera de seguir adelante como país. Nunca hemos tenido esa oportunidad en más de 100 años. Ahora es la oportunidad de alcanzarlo, pero la única manera es sí de participar y cambiar el liderazgo, porque el liderazgo ahora no nos está beneficiando para nada, pero depende de nuestra labor y de nuestro sudo para asegurar que ellos siguen bien.
Así que ahí, amigos radioyentes, esta es una oportunidad que solamente se ve cada 100 años, así de grande es el paquete y el reto que tenemos por delante, amables radioyentes. Bueno, María Teresa, seguiremos con los minutos finales de esta conversación. Me gustaría preguntarte un poco acerca de esta otra crisis que se nos está avecinando tal vez, que es la crisis de DACA y tu mensaje, el mensaje que tú podrías dirigir a los llamados dacamentados. Seguiremos con los oyentes también al regreso de esta pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, nos acompaña en la línea telefónica desde la ciudad de Washington, D.C., María Teresa Kumar. Ella es la titular nacional de la organización Voto Latino, que se ha encargado por ya bastantes años de promover, de impulsar la participación de nuestros más jóvenes votantes. En un momento le cederemos la palabra al oyente Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa. Antes me gustaría preguntarte una última cosa, María Teresa. Ya ves, estos son días de una crisis tras otra y la próxima semana pudiéramos tener una crisis más si es que la Corte Suprema decide desoír los llamados de la sociedad a favor de proteger los permisos de DACA. Quisiera preguntarte algo que abordé con un líder de salud mental esta semana, y es esto: si en el peor de los casos la Corte falla contra los dacamentados, pues muchos inevitablemente van a sumirse en la tristeza y en el desánimo. Mi pregunta para ti es, como organizadora social que eres, ¿cómo recomiendas transformar ese sentimiento de desánimo en un sentimiento de ira, de coraje, y luego este en verdadera acción ciudadana, no en una acción civil que busque soluciones colectivas? ¿Puedes dirigirte directamente a los dacamentados?
Nosotros necesitamos reconocer que ellos han luchado en un país que no reconoce su ciudadanía, pero han sido más ciudadanos que nosotros. Han protestado, han llamado y ha organizado con coaliciones y ahora se están oyendo su caso en frente de la Corte Suprema. Lo más importante que ellos necesitamos que la comunidad haga es seguir esas conversaciones con los seres humanos y con aliados, porque si ellos se enfocan en registrar una persona que ellos conocen, porque los DACA son casi 1,000,000 de personas, si ellos cada uno dice, sabes que yo voy a registrar una persona para que pueda representarme a mí en mi voto, tenemos la oportunidad en el verano y venga el otoño para sacar el liderazgo y preparar a DACA como legislación. Una de las cosas que dijo presidente Biden que hará el primer día en su capacidad sería pasar a DACA permanentemente y también darle oportunidad a sus papás para también a aplicar, pero más importante, una manera de ser, para aplicar, para ser ciudadanos americanos. Entonces, cuando uno dice que no hay contraste entre los dos candidatos, les está mintiendo, porque tenemos una persona que quiere sacarnos del país y no quiere reconocer el sudor y el labor y la contribución que estamos haciendo, y la otra que dice, sabes que te vamos a dar ciudadanía para reconocer sus esfuerzos, los estudios de tu familia y, más importante, para asegurar que también estás recibiendo los beneficios que le estás pagando al gobierno. Entonces necesitamos que en ese momento reconocer que cuando digo que noviembre es cuando se va a decidir el futuro de este país, no es algo pequeño, es grandísimo, porque estamos ahora en este momento también peleando contra nuestra identidad como inmigrantes. Este país es hecho de inmigrantes, eso lo sabemos nosotros. Entonces, aunque se puedan sentir decaídos, lo que necesitamos es que no pueden terminar la lucha cuando ya vemos la oportunidad y la luz en menos de 4 meses. Necesitamos esto, que entiendan eso. Pueden participar con voto latino si ellos escriben volunteer, V-O-L-U-N-T-E-E-R, al número 73179. Si lo textean, nosotros podemos dar las herramientas para que nos puedas ayudar a registrar votantes a través de tu teléfono celular. Te podemos dar los links y todo, y puedes empezar a mandarle los links durante esta cuarentena a todos tus amigos, a todas tus tías, a todos. Entonces y nosotros tenemos las herramientas.
Así que de esta manera pueden tener la oportunidad de ser parte de este tsunami, ¿no?, que se está viviendo en estos días de registro de votantes. Así que aquí la alternativa, la propuesta que le estás ofreciendo a cada uno de los permisionarios de DACA en estos momentos es de que si cada uno se propone registrar o se compromete a registrar a una sola persona y en su momento se compromete también a realizar ese voto, pues estamos hablando de por lo menos 500,000 de votos por lo bajito y de 1,000,000 de votos en caso de que todos, ¿verdad?, se pongan de acuerdo, contantes e importantes, votos contantes e importantes. Si cada uno simplemente se propusiera realizar un voto, pues sería un poder enorme, ¿no?, un poder electoral enorme. María Teresa, le cedemos la palabra.
Cuando la persona se registra a través de voto latino, nosotros nos encargamos del resto. El 79% de la gente que registramos van a las urnas. Nosotros tenemos programas con diferentes abogados, si tienen problemas en las urnas o tienen preguntas y que necesitan. Nosotros, ya cuando la persona se registra, nosotros nos encargamos de sacarlos a las urnas, asegurar que sí van a votar.
Ustedes mantienen la comunicación andando, entonces mantienen informado, comunicado, etcétera, a aquel que decide entonces sumarse y ser parte del padrón electoral. Cedamos la palabra ahora, María Teresa, a Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, en el norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
¿Por qué no le hacen una reforma del sistema de voto? Porque a la hora de los resultados, el que quiere llevarse el hueso siempre termina llorando y queda el votante como inseguro. Y luego también, ¿por qué no ir al voto popular y no por delegados? Porque también hay estados que unos tienen más, que otros tienen menos. Y también, ¿por qué suprimen el voto cuando no tienen suficiente gente para aburrir a la gente y no acudir a votar? Esa es mi opinión.
Esa primera pregunta que hace en cuanto a reformar el sistema del voto, el sistema de cómputo del voto, seguramente, ¿a qué en particular estado, región o jurisdicción se refiere, Gerardo?
Pues, por ejemplo, está en Miami, está California, es la duda que tengo, que siempre van a Miami por el que, y Georgia son los que van a darle la victoria al que gana.
Eso es. Bueno, y lo último que se refiere, pues es la cuestión del voto popular contra el voto electoral, del colegio electoral. ¿Algún comentario sobre esto, María Teresa?
No, primero Gerardo, mi familia es de Santa Rosa, me da mucho gusto saber que estás llamando de ahí.
Del terruño.
Entonces, nosotros, el debate entre el voto popular y electoral es bastante grande, especialmente reconociendo que la persona que ganó el voto popular por más de 3 millones de votantes la vez pasada no ganó. Lo que sí sé es que hay una coalición de personas que está trabajando al nivel estatal, porque le tocaría cambiar las leyes al nivel estatal y llegar al nivel federal, pero están trabajando ahora con legislación al nivel estatal para cambiar la manera que contamos ahora las elecciones presidenciales. Pero eso sí va a tomar tiempo. Pero lo más importante va a ser para nosotros en noviembre es que nos registremos a votar. Y lo sigo diciendo porque en el PMI, el 2016, hubimos 123 millones de nosotros que dijimos que nuestro voto no contaba. Y decidimos no registrarnos, decidimos no participar. En Entre Latino, 15 millones de personas, nosotros nos dijimos que nuestro voto no importaba. Y eso es por las... Y si no participamos, tenemos pólizas que son contra nosotros. Entonces, nosotros lo que necesitamos es prepararnos, informarnos y llegar a poner ese voto en esa urna para reconocer que estamos participando, que estamos presentes y que no nos pueden perjudicar porque vamos a estar presentes y viendo que el voto de nosotros sí cuenta. Pero sí va a ser una elección donde todos nos toca participar en números que jamás hemos visto. En el 2018, en el 2018 fue un voto histórico, porque por primera vez fue la participación más alta que hemos visto en casi 100 años y resultó en un congreso más diverso que hemos visto en nuestra historia y más que todo vimos pólizas que de verdad llegan al asunto que necesitamos cambiar para mejorarnos en este país.
Y cuando menos un congreso que sirve de contrapeso para aquellas políticas más lesivas que hasta ese momento tanto se estaba doliendo nuestra comunidad, de que estaba recibiendo efectivamente toda una serie de golpes de un solo lado, pudimos tener un congreso de contrapesos. Ya por último, a manera de despedida, ¿algún mensaje final para nuestros radioyentes? Esperamos volver sobre esta plática en alguna fecha próxima. María Teresa, por lo pronto, ¿con qué mensajes gustas dejar pensando a nuestros oyentes?
Por favor, que se registren. Si quieren más información, pueden visitar a votolatino.org. Y también nosotros necesitamos que nos participemos en el censo. Y el censo, una vez se dice, no queremos, pero sabes que eso también determina a dónde van los impuestos que nosotros estamos pagando. Y una clave que le digo, la última vez se nos olvidó contar nuestros hijos menos de 5 años. Casi 3.5 millones de niños latinos no fueron contados en el censo. ¿Y sabes qué pasó? Llegaron al preescolar y no tenían un pupitre. No tenían dónde sentarse porque nosotros no los contamos. Necesitamos asegurarnos que nos estamos participando porque ahí es donde está también el poder.
Así que ahí están decisiones que tienen consecuencias. La decisión de ausentarse, la ausención de abstenerse en las elecciones o abstenerse en el censo, tiene sus consecuencias. Y esa es una de ellas, niños sin pupitre, niños sin sus más elementales aperos de instrucción escolar. Esa es una de las consecuencias que le esperan a nuestras familias. Mil gracias por ratificar ese mensaje, María Teresa. Que estés bien y sobre seguro, ¿eh?
No, y espero verlo pronto. Muchísimas gracias.
Así es, tremendo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta adiós. Luego. María Teresa Kumar, directora ejecutiva nacional de Voto Latino, y una voz muy importante en asuntos propios de la participación cívica, de la participación electoral de parte de nuestras comunidades latinas. Con esas grandes noticias, nos acaba de informar de que en las pasadas dos semanas acaban de registrar cerca de 100,000, lo que constituye la mitad de lo que se logró registrar como votantes en las pasadas elecciones intermedias, que fueron las de hace dos años, del 2018, que fueron como 200,000. Oiga usted, señales interesantes que entonces están desdibujando en el horizonte del próximo, de la próxima elección de noviembre.